momento de Darwin. ¿A quién no toque nada? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo les va, señores?
Bien.
¿Andan bien? Sí. Este martes pesado.
Sí.
Martes pesado, señor.
El mundo martes, pesado.
Martes de pesado. Esto es una...
El mundo pesado.
No, es otra cosa. Es
el mundo pesado.
El mundo pesado, cosa, señor. No. Es el martes del mundo pesado.
No, no tiene
correcto.
Que ver,
el, donde hoy LinkedIn maneja todos los siglos,
sí,
señor.
De su día.
De la realidad. Es el día, el martes de LinkedIn.
¿Cuál es el problema? Tú, porque no hay casos.
No había casos de pasaporte rechazado, señor. Es increíble lo que le hicieron hacer. ¿Cómo se le hicieron propinarse esa derrota, de manera insólita, ¿verdad? Por miedo a las repercusiones nomás de algún uruguayo que no integraba los casos de pasaportes rechazados, señor. Y por la presión de los embajadores, que no respetan la soberanía, señor. Increíble, la verdad que LinkedIn es lo que tiene manejarse con el mundo pesado. Bueno, amigos, ¿qué les contaba? Uh-huh. No les contaba nada, me parece.
No, que el día estaba pesado, fue el consejo.
El día estaba pesado, sí, el día estaba pesado. O sea, ¿quieren hablar de...?
Sí.
Una cosa antes.
Sí.
Antes que nada. Exactamente, antes que nada. Todo lo que viene después es nada, señor. y lo que viene antes es esto, ¿verdad? Sí. Que ayer, que estuvimos hablando de Loquito Milei y bueno, de esta última derrota que se autopropinó, ¿verdad? Y que la agigantó, una derrota previsible, pero que él agigantó y la cargó de sentido para que golpee más, ¿verdad? Para que le duela más a él mismo y a su espacio y a su solidez como presidente. Me olvidé el remate de toda la ilustración del momento de Loquito Milei. Increíble lo mal que hago mi trabajo. Es espectacular.
Claro.
Porque, ¿qué fue que dijo en su campaña? Ayer estábamos hablando justamente de todas los frentes de batalla abiertos, ¿verdad? Y de todos los enemigos que ha ido papoteando, alimentando, anabolizando para dejarlos...
Desfibrilando.
Exactamente. ¿Y qué fue lo que dijo en su campaña? Repitió hasta el hartazgo como un eslogan prácticamente de emperador romano. Yo no vine a guiar o de pastor alemán. Austríaco, ¿verdad?
Austríaco,
en este
sí,
caso, pastor austríaco.
Sí.
Yo no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Uh-huh. ¿Se acuerda que decía eso?
Sí.
Bueno, los despertó a todos.
Sí,
ya despertó a todos los leones de la política argentina. Ese era el remate, desde la AFA hasta la CIDE. Que no es un trecho tan largo tampoco, hay que admitirle.
Son de sueño liviano los leones.
Y además están cerca, el león de la AFA y el león de la CIDE
son
concomitantes. Sí, prácticamente uno despierta a uno y el otro va a despertar al otro. O sea, todos los leones de la Argentina que se alimentan de la carne del incauto circunstancialmente poderoso, los despertó. Y algunos, bueno, como hablamos con Ricardo, le tuvo que hacer reanimación boca a boca, ¿verdad?
Sí, no, al peronismo lo desfibriló.
Correctamente, con dos desfibriladores, que es el último, el que despertó, digamos, el león que despertó el domingo, el león del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que estaba en coma, le puso un desfibrilador, solo por aumentar el espectáculo político.
Mira cómo lo desfibrilo.
Miren, le dan unos choques. Este león muerto. Lo cacheteó después. Le dio mango loco de tomar durante un mes y fue ahí a bailarle el hula hula. ¿Verdad? Ahí mismo, al recinto del león. Se metía en la jaula del león y bailaba en la cucha del león, le bailaba hula hula. Hola a todos, yo soy hula hula.
Hola
a todos, yo soy el león.
¿Cómo anda la gente acá en La Matanza?
Claro. Yo para mí que no sos el león ahí, Hola a todos, yo soy el león. No, ningún león. Como muchos eras un mono alfa neurodivergente con peluca de pelo natural. Y bueno, el mono que se creyó león y despertó a todos los leones. Están todos los leones despiertos tirados. Y ahora quiero ver cómo hace para que no te coman, ¿verdad? Así que, bueno.
Incluso lanzó un precandidato que está bien, no es que era desconocido, que estaba bien en la provincia de Buenos Aires, pero no hay duda que ahora hay un precandidato presidencial con una firmeza para los próximos dos años.
¡Ah, chiquiló!
Sí, muy suerte.
Transformó el dinero soviético lanzamiento. En un presidenciable
claro,
serio.
Pero le hizo un gran lanzamiento. Este es un enorme lanzamiento.
Sí,
¿no?
Sí, bueno.
De hecho, lo ayudó con Cris, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Claro, a tal punto que le ganó la cuereada a Cristina. O sea, por eso quizás lo único favorable que tiene para esgrimir es, pero ¿cómo la dejé a Cristina? Chiquitita sí, la dejé a Cristina.
No fue su intención.
No, obvio, claro. No, por supuesto.
¿Y eso es bueno? ¿Y eso es bueno para ti?
No sabemos. Casi nada es bueno para él en este momento. O sea.
Es lo contrario a lo que tenía en un momento Menem cuando un analista dijo, todo lo que suceda favorece a Menem.
Exactamente.
En este caso es todo lo que suceda perjudica a Milei.
Correcto, por eso está tratando de que no suceda nada. Tiene agarrado todas las bombas de tiempo y todos los artilugios económicos y todo lo tiene, en un intento desesperado porque no transcurra otra cosa que no sea el tiempo. Lo cual en Argentina es improbable, ¿verdad? Porque la realidad va más rápida
que el tiempo,
exactamente, sí, correcto. La realidad, por eso queman calendarios enteros en una semana, ¿verdad? Con acontecimientos de la realidad que, otros países tardan años en producir.
No, hay relojes que no aceptan ir a la Argentina.
Correcto.
Renuncian. La nota que acabamos de tener con industriales uruguayos de Jun, diciendo que en materia forestal tienen todito para ser una potencia impresionante, pero
son un gigante dormido porque no tienen las condiciones.
No, porque invertir
por la inestabilidad.
Claro, porque invertir a 10 años el arbolito, nadie te invierte a 10 años en Argentina, ¿no? Va demasiado rápido.
No, en arbolitos sí, los que te
sí,
cambian
los
dólares.
Los que cambian dinero.
Esos arbolitos.
Ese es el negocio forestal.
Ese negocio forestal, exactamente, con más previsibilidad, señor. Así que, bueno, me había olvidado el remate, ¿verdad?
Está muy bien.
Está bien olvidarse.
Hacer el remate el otro día está muy bien.
Está bien, ¿cómo no va a estar bien? Si somos nosotros los que tenemos que juzgarnos. Si no decimos que nosotros está bien, ¿quién lo va a decir, señor? Porque esta es la secta del estar bien, señor. Que en algún momento lo vamos a lograr implementar, ¿verdad? Que es, si estamos todo bien. Sí. Y esto está bien. Es así, la cita estará bien. Bueno, amigos.
Sí, diga. Ahora viene nada. Pero eso era
ahora viene todo esto que viene.
Ahora,
vamos a cumplir con otra deuda. ¿Sí? Ninguna, que nadie está esperando que cumpla.
Sin acreedores. La deuda sin acreedores.
No hay acreedores. Es una deuda en la que uno llama a los acreedores y dice: no, nadie. No, la verdad que yo no estaba, no tenía ninguna expectativa.
La mejor deuda es la deuda.
La mejor deuda es la que no tiene acreedores, señor. Exactamente. La mejor deuda es la que uno tiene con uno mismo.
¿Por qué la maneja? ¿Cómo
porque no se la paga nunca? Yo no sabe la cantidad de deudas que acumulo conmigo mismo, señor. Y no me reclamo, no me mando en cana, nada, señor. Es espectacular.
Un acreedor soñado.
Algún momento capaz de irme a dormir, tengo que hacer esto, no sé cuánto, pero es mínimo.
Se
aguanta, tengo la piel dura, tengo la piel gruesa, señor, para aguantar, ¿verdad? Ese tipo de reclamos de mí mismo como acreedor, ¿no? Y entonces, no, esto de que Ojedita le había dado la bienvenida a Lula, sí. A la pavada a la que
a la nueva política.
Eso, la nueva política, señor. Porque, ¿qué pasó? Le contamos a la gente, sí. Fue hace como un año, o sea, la semana pasada. Lula hizo un videíto. Sí. Hizo un videíto de viejo en el gimnasio.
Correcto.
Este videito de ¿has hecho ejercicio hoy? Uh-huh. Empecé el sábado yendo al gimnasio. No es que empezó el sábado a ir al gimnasio, sino que arrancó el día sábado yendo al gimnasio.
Claro,
¿verdad?
Este sábado lo comencé yendo.
Exactamente. Energía arriba, disposición garantizada. Porque quien se cuida vive más y vive mejor. Eso decía la publicación de Lula, uh-huh. Haciendo unas pesitas ahí de viejo, ¿verdad? Está para la onda esta del uh-huh. Los avisos que me ponían a mí en YouTube, que de los viejos esculturales, ¿se acuerdan que les conté? Que me ponía eso como para que me pusiera a hacer
Claro, el musculito geriátrico.
Exactamente, que además era... este era un viejo que no sabe lo que era. Era Popeye.
Sí, el de la silla. El Papá Noel, el Papá Noel de la silla.
El Papá Noel de la silla.
Sí,
¿lo llegaron a poner, ese?
Sí,
¿a ustedes?
Sí, yo, sí, lo vi.
Ah, impresionante el Papá Noel de la silla. Es así, levantarse de la silla no sabe lo que es.
Ah, no, claro.
No tengo publicidad. No.
Todo de la silla. Sí.
No tengo publicidad en YouTube.
Ah, es como...
Renuncié para siempre a tener
publicidad.
Es el
abuelo de Forlán, señor, es una cosa impresionante. Ya no el boñato Forlán.
Claro, es el padre del boñato.
Claro, el padre del boñato de Forlán, ¿verdad? Impresionante, señor, una cosa de locos, el padre del tubérculo. Y no, no es un tubérculo el boñato, es otra cosa. No sé, una verdura, no sé ni qué.
Bueno, debe ser, sí.
Debe ser tubérculo, sí, tubérculo, está bien.
Es el tubérculo.
A mí eso.
Y era como eso, no, o como Forlán, como una especie de Forlán del futuro, digamos, ¿entiendes? Una cosa así, tenía todo marcado, el viejo, todo, me ponía eso, me daba manija, YouTube, 7 minutos por día, dice, no te tenés que levantar de la silla. Me conoce un poco el algoritmo, ¿verdad? Pero...
le faltaba ponerle ruedita nomás a la
claro,
silla.
Sí, exactamente, ¿verdad? Y no tenés que dejar de mirar el monitor, digamos, ¿no? Puedes hacerlo mientras... mirás algún partido de básquetbol que a nadie le importa, ¿verdad? Y era como el esculto oficinista, ¿no? Esta cosa que era un viejo ya casi pasivo, ¿no? Y a Lula llegué que le tiraron eso y le prendió. Está con la bobadita esta igual, yo ya le dije lo de los videos, que anda grabando videitos y todo, que la botija esta que se está comiendo, la
esposa.
La chancha, sí.
¿La qué?
Chancha.
Bueno,
y le hace videíto. Ella siempre la que lo graba, siempre aparece en algún espejo, algo aparece ella, ¿entiendes? Es ella la que lo graba. Que se acuerda que se había comido unos parabutianos, no sé qué, no creo que se llamaba. Que le decía a.
Sí,
Trump,
usted lo contó.
A Naranjito, que se comía uno ahí para bajar el mal humor y no sé cuánto, y le hacía. Había como guiños picarecos, como que se le paraba, me parece, con eso, señor. Eso es lo que más o menos entendía, ¿verdad? Y es todo, me parecía que es una especie de, como de reconfiguración de su imagen a partir de los conocimientos de su jovencita esposa, ¿verdad? Que tiene, no sé, que tiene 60, creo que tiene.
Al lado de él son 20 y pico años, man,
por eso lo que estoy diciendo, señor. Entonces, bueno, lo pone a hacer cosas el viejo ahí, dale. y mirá, no sé qué. Es un poco ridículo, pero bueno, pero se supone que funciona. No sé, es como la está eso, una especie de lo está haciendo ahí, una especie de cocoon de viejo, viejo modelo. ¿No? Viejo influencer modelo. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Andrés Ojeda hizo ahí un video donde él se ponía en el medio de las imágenes estas de Lula, o sea, aparecía Lula haciendo pesa y él también haciendo pesa, no sé cuánto, y ponía bienvenido Lula da Silva a la nueva política.
Sobre todo, había un logro en la edición de Ojeda que era como poner escenas que eran comparables desde el punto de vista audiovisual, digamos, o visual, las de Lula y las de él, digamos.
Como correcto.
Que estaba, como que Lula lo estaba copiando.
Exacto,
el video de la
correcto.
Campaña.
Sí, le daba la bienvenida a la nueva política. Yo tengo un solo problema con eso. No es nueva ni es política. O sea, en realidad tengo dos problemas. Sí, solo dos pequeños detalles. No es ni nueva ni política. O sea, es algo que ya hemos visto hace un tiempo.
En marketing tiene mucho tiempo.
Claro, exactamente. Y toda esta transformación de los políticos, de los personajes políticos a influencers, ¿no? Entonces, que hacen cosas que están mucho más cercanas de los influencers, eso, cocina en la casa, no sé cuánto, y te muestran lo que comen, y mirá, hice esta torta de no sé qué, ¿no? Todo eso, y también hacen pesitas y todas esas cosas. Nuevo no es. Y político tampoco, justamente, porque es más como de una imagen del personaje como para cotidianizarlo y llevarlo a un lugar... de cierto verosímil, que no, que tampoco funciona, ¿verdad? O sea, es absolutamente inverosímil, pero bueno, es un inverosímil menos inverosímil que el otro, que cuando están ahí disertando sobre cosas que a la gente no le importa ni además no les cree.
Es un rebaje del inverosímil.
Exactamente, correcto, ahí está. Se reduce el inverosímil en esa cosa, pero no es nada. ni nueva ni política, no es nada de eso, no, Ojeda le pareció además que estaba siguiendo su camino, cuando en realidad es un camino que él siguió de otros.
Claro, y que Lula además tiene una larga trayectoria anterior a
Lula la hacía cosas raras desde que arrancó, sí. Señor, se disfrazaba de Batman, Lula. Cuando perdía.
Pero
todavía.
Gimnasio ha hecho un montón y videitos de gimnasio un montón.
Bueno, además, también, sí, y yo no recuerdo si había sido por ejemplo, el de voceo, que después que, uh-huh. que hizo de voceo también, Bukele creo que había hecho de voceo, y seguramente otro antes. Uh-huh. Y bueno, y hace poco el candidato este que tienen, el candidato de los demócratas, el uh-huh. candidato musulmán demócrata en Nueva York,
ah,
que
correcto,
es espectacular,
sí.
Es espectacular que vayan a tener los demócratas. Que son como los más apoyados por los judíos en Nueva York, que son un montón. Los judíos van a tener un musulmán. Es maravilloso. Es distópico. Es espectacular. Es espectacular. Ya me dan ganas de votarlo. O sea, y van a, se van a tener que ir todo a través de Woody Allen. Y entonces lo van a votar. Los judíos demócratas lo van a votar. ¡Yeeeh! ¡Me llamo musulmán! Y bueno, y entonces ese también trató de hacer unas pesas ahí, pero ajá. se le cayó la barra encima.
No.
Se lo tuvo que agarrar, sí, porque medio es un influencer un poco propenso al ejercicio, evidentemente. Y bueno, le tuvo que agarrar la pesa uno ahí, un musculoso ahí. Se tiró en una de estas camillas con barra arriba y le vio eso ahí, se le dio por hacer esa pavada y no le salió muy bien. Le tuvo que sostener porque se caía encima. Pero bueno, no, es algo habitual, digamos, no es nuevo ni es político, justamente. Otra cosa.
Sí. Bien, que ni es vieja zanjado. Política ni nueva política.
Otra cosa, sí. Vamos a hablar un poco de. Quiero hablar del. Le voltearon a otro ministro a Macron.
Bueno, otro gobierno. Los últimos tres que tuvo,
ministro,
claro,
sí.
no le duraron. Más de un año, ninguno
de los
tres.
Este fue el que duró más. Igual.
Sí, este
hay
duró
que decirle
bastante,
a
sí.
favor. Nueve
casi,
meses.
Casi un año.
9 meses, señor. Sí, 9, 10 meses. El anterior había durado 3. Sí. Y aquel chiquitito que era como un mini
Atal.
Macron, Atal, sí, ese había durado 6, creo, una cosa
sí,
así.
Sí, no duró mucho Atal.
6, 3 y 9, más o menos, una cosa así. Junta casi un 3 primeros ministros en un año y medio le bajaron.
Sí,
pero bueno, después hablamos de eso, porque ya lo habíamos dicho, señor, no es para sorpresa de nadie.
Pues sí, claro, ¿no? Eso está, esa licuadora
está
prendida.
Se les enfrió sí. el queso de la fondue. Democrática a los franceses, están trancados ahí, no tienen cómo salir de eso, se llama, tiene una constipación parlamentaria,
claro,
no tienen manera de resolver eso, es imposible,
no, claro, ni siquiera yendo a elecciones de nuevo, pues le va a quedar la misma porquería,
exacto,
¿no?
Correcto, le queda todo la misma distribución, y además tienen trancado. El cordón sanitario, todo, cualquier cosa, el cordón blé sanitario, y no hay nada que desate eso.
Están trancados, en serio.
Tienen que... la sexta república tiene que hacer.
Ah, claro.
Así con esto de la quinta república no funciona. Ya está, vamos a la sexta, pongan sexta, franceses, porque eso está completamente estancado. No hay chance.
Tienen que hacer la de Peñarol o la de Libertadores.
Se les endureció... Exacto, busca la sexta. Se les endureció el pan de chocolate. No se lo come nadie ahora. O sea, están más para pegarle... un marronazo a alguien que para masticar eso, ¿verdad? No tiene manera de digerir esa conformación parlamentaria, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
No puede llamar elecciones porque tiene, no puede llamar enseguida. Necesitas como 6 meses más y además, pero aparte todavía no está en tiempos. Todavía no puede volver a llamar elecciones parlamentarias porque lo hizo hace.
No, pero creo que puede, sí. Puede disolver el parlamento y mandarlo.
Ah, disolver.
Lo puede.
Ah, ¿lo puede hacer ahora?
Sí, pues.
Porque hasta hace 6 meses, hasta hace 3 meses no podía, porque lo puedes hacer 2 veces menos.
Claro, no podía abusar, pero me parece que
semestre,
sí, ya está, dentro del menú de opciones está disolviendo.
Ahora ya puede disolver el parlamento. Bueno, puede disolver el parlamento y lo que pasa es que no lo quiere hacer porque se va a comer una paliza. Entonces va a quedar peor todavía. Entonces,
claro, pues la última vez que lo hice, ¿se acuerda? Le fue mal en unas europeas.
Sí, y se
en
hizo.
En parlamentarias. Sí, ¿en serio?
Se hizo el gallito de Lecoq, ¿verdad? Y dice, ¡ah! se puso a cacarear, y bueno, dice, ahora vamos a ver, y no sé cuánto, y armó la línea Maginot, ¿se acuerda que armó la línea Maginot para que no entrara la ultraderecha? Y le entró la ultraderecha y la ultraizquierda. Y quedó Macron, quedó en el lugar en donde no se puede quedar, que es el centro. Lo mismo que le pasó a Manini. Lo mismo que le pasó a Manini.
Lo que le pasa a usted con la batalla cultural.
Correcto. Y lo que le pasó a Manini, ¿verdad? Que quedó en el centro y ahora no puede.
Nadie le cobran por todos lados.
Correcto.
Solo le cobran.
Exacto. No tiene cómo. Y bueno, quedó, ahí está. Ahí quedó. Trancado en el centro y no tiene cómo recuperarse esa situación. Porque nadie vuelve del centro. El centro, bueno, acá igual en Uruguay funciona. Salvo para Manini, funciona. Pero es el último lugar donde funciona. Y da, hizo la del manual de autoayuda del líder en problemas. Cómo huir hacia adelante y otros trucos para ver si te sale alguna y te mantenés en el trono. Y bueno, un poco le salió, pero otro bastante no. Aquella vez. Porque armó ese gran frente de respuesta para evitar que entraran a dominar la extrema derecha. Se le metieron por la extrema izquierda y por el otro lado y le comieron la retaguardia. Porque es la maldición de la línea Maginot, ¿verdad? Porque siempre hacen lo mismo los franceses. No saben hacer eso. No saben hacer.
No le sale.
Bueno, así que, y lo hicieron de centro. Ah, te hicieron de centro. Ah, en Europa te hicieron de centro, cagaste. En el hemisferio norte, si te hacen de centro, no tenés chance. En casi toda la democracia del mundo en este momento, te hacen de centro, estás afuera. Uh-huh. Olvídate. Y bueno, está. Y tiene que hacer un ajuste. Con toda esta situación, tiene que hacer un ajuste, además. Para peor, tiene el déficit disparado, todo. No es imposible hacer un ajuste.
Bueno, una declaración muy linda del primer ministro caído en desgracia en la votación de confianza es que hace 51 años que Francia no tiene un presupuesto sin déficit.
Claro. Y les dijo, la realidad es inexorable. Yo me voy. Pero la realidad que le dijo todo bien el viejo. Dice, no, tranquilo que yo me voy. ¿Sabés quién se queda? La realidad se queda. Y bueno, está, y así de, y eso pasó ahora la situación en la que están. Y no sé si va a poner de vuelta al chiquito, al mini Macron. Debería poner de vuelta al mini Macron. O sea, yo creo que ya tienen que empezar a repetirles, como cuando la tanda de penales. Lleva demasiado larga.
¿A tal o con
Atal? Claro, a tal. Vamos con Atal, de nuevo. Y tan seguro, no estábamos tan mal bajo el régimen de la fórmula, no estábamos tan mal. Bueno,
otra. Japón también cayó ministro. En este caso cayó el primer ministro de Japón, que viene a ser el que le dieran menos de un año, cayó de vuelta.
Japón.
Sí, un día le podemos entrar. Tienen inflación alta, que es 3% anual.
No le he entrado a Japón, no lo entiendo a Japón.
Señor. Es difícil Japón.
Pero que hay un partido que
gobernó
casi 70 años.
No, renunció.
Avíseme cuando se suicide. No,
perdieron las parlamentarias feo, con algunos conceptos que los escuchamos mucho en el mundo. Una inflación, pero bueno, está, 3% anual para ellos me parece que es un disparate.
Sí, pero ellos estuvieron buscando la inflación durante décadas.
No le pegó bien a la gente. Y la otra andan con un...
No le gustó al final. Tanto no podían. ¿Se acuerdan que no podían? No podían generar inflación, se endeudaban, hacían cualquier tipo de, utilizaban todo tipo de fórmula del gobierno irresponsable. Y no podían, porque nadie les creía su irresponsabilidad. ¿Entiendes? Entonces, dieron un problema, que es que no tenían inflación, entonces eso les ralentizaba, o sea, tenían cero inflación y eso les ralentizaba la economía. Entonces necesitaban un poquito de eso y también para licuar un poco de deuda, también, que están endeudados hasta las pelotas. Pero entonces iban haciendo toda su irresponsabilidad, que nadie decía, son japoneses, son responsables, no le querían su irresponsabilidad hasta que le creyeron y probaron la inflación y no les gustó. Es increíble.
Y hay un crecimiento de algunos partidos conservadores de derecha anti-inmigratorios y antituristas también en Japón, que han crecido y mucho.
¿Qué tanta inmigración tiene Japón? ¿Quién llega hasta ahí?
Bueno, se queda Asia, ¿no? Cercana, no, Oceanía también, toda esa zona.
Ah, toda esa gente, claro. Todos esos indeseables.
Sí, no creo que vayan venezolanos, muchos.
¿No?
Y bueno, no,
pues está llegando, sí. Están llegando de todos lados, pero...
Bueno, ahí tiene. Países en problemas.
Grandes líderes en grandes problemas, señor. Así se llama esta sección.
Se fue Ijiba. Shigeru Ijiba.
Bueno, qué lindo el nombre, ¿verdad? Para tirarlo en el ascensor hoy.
Ijiba.
Ijiba. Increíble. Ijiba. Al final sí.
Ijiba
renunciada. Para sorpresa de nadie. Bueno, amigos. Entonces. Ah, no. No, no sabes lo que pasó ayer.
¿Qué pasó ayer?
No sabes lo que pasó ayer.
¿Qué pasó?
Un informe del INE.
Sí, lo vi.
Ah, no. Sí. Revela que unos 40.200 menores trabajan en Uruguay y concluye que el trabajo infantil aumenta con los años. Yo para mí que no. Yo para
no,
mí que eso es discutible. Yo para mí que eso es discutible. Para mí que eso es discutible porque capaz que aumenta el trabajo, pero disminuye el infantil. Entonces, ¿qué aumenta más y qué disminuye más? Aumentará el trabajo, pero el infantil disminuye con los años. ¿O no?
Y sí, en un momento es cero.
Por eso. Pero ya estamos, ya cuando estamos ahí en menos uno, ganamos los 17.
Ya está por dejar de ser.
Con todo lo que bajó de infantil, no me puede decir que aumentó el trabajo infantil. Habrá aumentado el trabajo, pero ya casi no queda nada de infantil. Entonces, aumenta con los años, no. Aumenta con los años, no. De ninguna manera, no lo voy a tolerar. Porque acá lo que vamos a hacer es desmitificar este flagelo del trabajo infantil. Hay que ser un poco menos prejuicioso con eso. Y el Ministerio de Trabajo, tanto el Ministerio de Trabajo como el INE, son muy prejuiciosos con eso. El ministro de Trabajo dijo que es un disparate. Y estoy de acuerdo.
No le creyó al INE.
No, es un disparate. Es un disparate del INE, señor. Con todo respeto y con todo el cariño que nos genera el INE, ¿verdad? Que hay gente que anda tratando de conseguir información por las casas, todo, con esa dificultad, ¿verdad? Que tenemos en general los uruguayos para contarnos y todo eso, porque nos movemos, no sé qué bien que hacemos, ¿eh? Por razones también a familiares y lazos afectivos. Pero es un disparate. Tiene razón Castillo, el informe, y mucho más disparatado, es la manera en la que lo dio a conocer Castillo, que fue un lamento boliviano, fue impresionante, señor.
Ah, como que un día que no quería
todo
estar.
Todo acongojado, no sabe lo que es.
Ya,
no.
Yo me sentí acongojado también, porque nunca logro el trabajo infantil, interabogar, y me sentí como un...
¿Cómo se logra esto?
Trabajo infantil, intrahogar, no remunerado. Necesito esto, pero ¿cómo
es
lo logra?
Menos igual.
Lógico. Bueno, para empezar eso, vamos a empezar con los atenuantes, ¿verdad? Este informe, porque es algo que fue consumido de la manera en la que lo largó, la manera lacrimógena, o sea, en forma de gas lacrimógeno, que fue como lo largó Castillo, el que estaba... acongojadísimo, que la verdad, o sea, un ministro justamente de trabajo japonés, Araquiri, ahí, o sea, en el estado de ánimo en que estaba y con los niveles de remordimiento que tenía por esto, no lo podía soportar, prácticamente se deshizo, ¿verdad?, emocionalmente ante esto, dice, no hay nada para aplaudir, empezó diciendo así, no hay nada para aplaudir, no, si nadie iba a aplaudir, igual, Juan.
Bueno, el trabajo
de... ¿Quién va a una conferencia a aplaudir? ¿Quién va a una conferencia de prensa del Ministerio de Trabajo y el INE a aplaudir? No hay nada para aplaudir. ¿Qué pensabas poner? ¿A Red Panda? ¿Pensabas poner un malabarista de un semáforo antes de la conferencia? ¿Qué habría para aplaudir? Se perdió un niño trabajando. Se perdió un niño trabajando en la playa. Esa es la única manera que podríamos aplaudir un informe del INE y del Ministerio de Trabajo. Señor, de ningún caso habría algo para aplaudir, pero bueno, no importa. El informe utiliza como denominador a la población. ¿Qué es trabajo infantil? Población de entre 5 y 17 años.
Ese es infantil.
Niño
y adolescente, de 5 años para arriba.
Ya me metiste 15, 16, 17 la categoría de niño.
Adolescente, sí.
Ya estamos tratando de generar números con impacto, porque si no, no se justifica nada.
De hecho, en esas edades hay trabajo legal, incluso gestionando el permiso ante el INAU se puede trabajar legalmente.
Totalmente, pero trabajo legal y saludable.
Bueno, sí.
Y necesario.
Si siempre sea compatible con el estudio.
Señor. Pero el trabajo, por ejemplo, el otro día leía, no me acuerdo dónde, porque no sé, leo cualquier cosa, contarle de trabajar, que en algún lugar, porque tengo un niño interior muy fuerte, que no quiere trabajar, no lo puedo poner a trabajar.
Ese no tiene trabajo infantil.
Cero trabajo infantil. Bueno, y entonces leía que en algún lugar, no me acuerdo dónde, estaban discutiendo si poner como una especie de reglamentación de los trabajos de verano, señor, para los jóvenes. Uh-huh. Para los menores de edad. Uh-huh. ¿Entiendes? Una reglamentación especial para facilitar y promover, claro, el trabajo de verano, porque como experiencia de vida, claro, ¿entiendes? Del guacho ese que va a acomodar cosas a un bazar, yo qué sé, ese tipo de cosas, uh-huh, ¿verdad? Para cagarle un poco las vacaciones y que aprenda que no existen esas vacaciones, también. Esas vacaciones esas de cuatro meses, no.
Claro, pero asumiendo
un tercio del año al pedo, no, de ninguna manera. Eso entonces, vas ahí y te ganas tu platita y después te la gastas en drogas y, bueno, en todo, en apuestas electrónicas, en fin, todo ese tipo de cosas. Con responsabilidad, ¿verdad? Siempre con responsabilidad. Y entonces, dice, se considera trabajo infantil toda actividad realizada por niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima legal para trabajar. Sí. O que, aún superándola, implique riesgos para salud, seguridad o moralidad.
¿Superando qué?
Superando la edad legal para trabajar.
Sí, pero no son niños.
No son niños, exactamente, lo entendí. Esta definición incluye tanto tareas remuneradas como no remuneradas, dentro o fuera del hogar, en el mercado, en la producción para autoconsumo. O sea, mandé a mi hijo a sacar una zanahoria y me lo anotan como que lo puse a trabajar. O en servicios domésticos que resulten excesivos o peligrosos. Que lo puse en un andamio a limpiar los vidrios del lado afuera en un piso 8. Ella es, ¿qué tan excesivo? O sea, ¿quién define qué es excesivo en servicios domésticos y quién define qué es peligroso?
Y bueno, hay unos criterios.
Bueno, está, sí, eso lo puse. Pero, por ejemplo, se cocina el guacho, sí, a los 12 años.
¿Y si usa un cuchillo peligroso? Si usa fuego, peligroso.
Eso. Ya me lo anotó, ya me lo puso, está dentro de estos 40.000 niños, sí, que trabajan.
Si se cocina solo, sí.
¡Ah, Dios! ¡Pero se cocina solo! Más de una ¡pero escuchame una cosa! Pero a los 12 años, estamos todos locos, pero el guacho se hizo un churrasco, ¿entiendes? Tiene 11 años y se hace el churrasco porque no hay nadie en la casa ese día, no sé qué, y sí, justo ve, se hace el churrasco. ¡Oh, excesivo y peligroso! ¡Excesivo y peligroso! O sea, tiene que prender una hornalla, tiene que cortar una parte que se puede cortar un dedo, tiene que hacer el churrasco, puede saltar algún tipo de aceite hirviendo, chispas, etcétera, ¿sí? Excesivo y peligroso. Y está dentro de estos 40.200 niños, ¿sí? El informe revela que al dividir los resultados por sexo, las cifras son similares. 7% en mujeres y 6,6% en varones. Lo que corresponde a unos 20.000 casos en cada grupo. Sí. ¿Por qué?
Porque hay más varones que mujeres a esa edad.
Esto se concluye ya que por primera vez, según explicaba la sociedad, la encuesta incorporó la dimensión del trabajo de cuidado no remunerado dentro del hogar.
No.
Una hora cuidando al abuelo con Alzheimer, que no se escape, me parece que no lo podemos llamar trabajo infantil. Pará, ¿te animás a bichar al abuelo?
Quedó a cargo.
¿Te animás? Claro, ¿te animás a bichar al abuelo 2 horas? ¿Puedes dejar de mirar el celular y lo bichás al abuelo? Ni siquiera tenés que dejar del todo de mirar el celular. Es cada tanto levantá la vista del celular y bichá que el abuelo no se escape. ¿Está? Nada más. ¿Cómo lo contamos a ellos?
Trabajo.
Está, por eso. Todo eso es trabajo infantil. Uh-huh. A mí lo único que me da es envidia esto. La verdad, envidia de estos 40.000 niños, 40.200 niños.
He cambiado radicalmente, miraba 180 grados y me genera mucha envidia. Acá tengo muchos mensajes. Hola, estoy en Holanda, dice Ro. Y acá los niños trabajan desde los 13 años en los super Albert Heijn es la cadena más grande de supermercados de Países Bajos. Es impresionante, sobre todo en verano. Está lleno de esos de mayores de 13 años trabajando.
Yo no los vi, pero
soy dirigente scout. Los niños a partir de los 11 años se cocinan en campamentos. Mensaje anónimo.
Sí, está bien, no revele la identidad. Tenemos que cuidarlo, porque si no, será escrachado por el Ministerio de Trabajo, señor, por Juan Castillo, que va a ir casa por casa de estos 40.200 niños a interpelar a los padres.
El mío de 9 me hace los huevos revueltos.
Lógico,
y el de 7 hace tortas con la licuadora. Lo anoto en la estadística.
Sí, no, claro, totalmente. Es peligroso, señor. Se puede licuar un dedo. Totalmente. Es peligroso para él y para la licuadora. Para las dos partes de esa actividad. Pero a ver, no desconozcamos que el trabajo a edades tempranas, no me gusta decirle trabajo infantil porque ya está, es muy estigmatizado.
¿Cómo lo voy a llamar? Trabajo de edades tempranas.
Trabajo a edades tempranas.
Trabajo precoz.
Exactamente, trabajo precoz. Eso, el aporte laboral precoz, ¿verdad? Así le llamaremos. Aporte laboral precoz, porque tampoco es un trabajo. Es una cosa que aportan.
Ok, aporte en ese sentido, muy bien.
Exactamente, aportan un poco.
Contribución, no, tampoco.
Aporte laboral, no, contribución parece un impuesto.
Parece más un aporte.
Porque, sí, exacto, parece. Pero es un aporte laboral precoz. En este no desconozcamos que ha generado grandes hombres y grandes mujeres, eso en el siglo XX. Uh-huh. O sea, había un efecto positivo, porque si no, no podría haber, el mundo no podría haber generado tanta gente brillante, tanta gente excelente, buena, sólida en términos morales, ¿verdad? Y ahora resulta que eso es el diablo.
Bueno,
desconocemos todos los resultados porque tenemos a unos teóricos diciendo que no, que la infancia hay que respetarla hasta los 30. Bueno, señor, a mí me pone más a revisar qué problema estoy teniendo en mi casa. Voy a ir con estas cifras a refregársela por el hocico a mi hijo hipotético.
Sí, claro. Sí, yo voy a...
Yo no consigo que se haga la cama un día a la semana, señor. No. Lo felicito cuando se viste solo. Imagínese.
Cuando vestirse necesario, hacer la cama le va a decir que no, ni siquiera. La pelea ya está perdida. Cuando hacer la cama, ¿para qué? Está perdida la pelea. Vestirse creo que
bien,
tiene que vestirse.
Pasa te bien. Vestiste solo, le digo.
Ojo.
Como
si demora mucho en vestirse, le puede acumular más de una hora en una semana.
Y claro, porque y es peligroso, porque a veces el idiota se pone los pantalones y se quiere poner las dos cosas al mismo tiempo. Y se puede caer, se puede esnucar. O sea,
es peligroso, claro.
A los niveles de dificultad que tiene y de torpeza y, bueno, de desidia, además, por el método para vestirse, perfectamente se puede lastimar.
Bueno,
se
alguien de algo.
Si alguno lleva el plato sucio hasta la pileta de la cocina, le saco una fiesta patria, sí, señor. Cantamos el himno en esta casa.
Mira, la costumbre que tienen en Países Bajos también la tiene en Nueva Zelanda. Es parecida a los supermercados mayores de 12 y no mayores de 13. El de Albert Heijn de Países Bajos me dice que estaba puesto en el supermercado mismo, que los mayores de 13, los niños están trabajando primera experiencia. En Nueva Zelanda los niños trabajan desde los 12. En verano es cuando lo hacen, no en todo el año, porque cuando
compatible con el estudio.
Llenan supermercados y restaurantes con ellos.
No, digo, ¿cómo lo vas a llenar? Pero aparte estamos pidiendo un baby boom, ¿no? Estamos necesitando un baby boom. Una explosión demográfica.
De alguna manera, sí, que la gente...
Que la gente se reproduzca. Y no lo puedo poner a cocinar al guacho. No lo puedo poner... esa es la parte que dice de autosustento, señor. No lo puedo poner a sacar, a desenterrar las zanahorias.
Cosechar, sí. Bueno.
Si nos vamos a hacer cargo de esta situación catastrófica, que no generé yo, O sea, yo no sembré eunucos por los campos de la patria. Entonces, yo tengo que tener uno, dos, tres hijos y nadie, no solo nadie me remunera de manera sensible por eso, sino que además no lo puedo poner a hacer tarea del hogar, señor. El Estado me pone cara de escandalizado, señor, cuando lo hago hacer 3-4 cosas en la casa. No, oh, estamos todos locos. No, completamente, un disparate, como dijo Juan Castillo. Un disparate.
Bueno, quizá, yo qué sé, habría que afinar más las categorías y definir un tipo de trabajo infantil problemático. Voy
a pedir a Ricardo que nos lea ese informe del IBE.
Claro,
sí,
pero te tiran esto. No sé cómo salió. La cronista de Canal 4 estaba... La cronista de Canal 4 se arrastraba.
No, ¿qué le pasaba?
La hizo sentir mal.
Estaba deprimida. Dice, no, esto es horrible. No sé cuándo, las autoridades. Todos con cara de circunstancias, señor.
En Atlanta también, Darwin, dice Natalie, que los niños trabajan desde los 14 en verano en los supermercados, en verano se los ve en supermercados, incluso dejan volantes en las casas ofreciendo servicios para pasear perros, cuidar niños, cuidar la casa.
Cortame el pasto, claro, exactamente. Mírete, ¿sabe? 300.000 niños hacen trabajo infantil en Países Bajos.
Sin embargo, la experiencia de Cecilia en Uruguay, Montevideo, aquí cerca, es Darwin. Mi hija de 13 no se anima a abrir el horno porque sale calor.
¿Y qué va a salir del horno? ¿Qué te parece?
Se anima a darle, no puede.
¿Qué te parece que va a salir del horno, chiquita? No, no puede, se pone a llorar por el calor. Le resulta insoportable, ¿verdad? Esa amenaza brutal del calor.
Mire cómo se llama esta cadena de supermercados de Estados Unidos, más allá de Irlanda, Market Basket. Bueno, no es por el basket, pero no. Los menores de 14 pueden trabajar 4 a 6 horas empaquetando las cajas. A nadie se le ocurre que es un abuso en Estados Unidos, en Market Basket está lleno.
Bueno, ¿y cuántos de ellos terminaron entrando con un rifle de asalto al liceo, señor?
Solo un 0,3%.
Cero, señor, cero. Ninguno trabajaba los veranos, señor. Ninguno.
No pondría las manos.
Ninguno, señor, ninguno. Cero, cero atentados llevan todos esos niños que han trabajado en verano. Sin embargo, los que no trabajan en verano se le ocurren esas cosas locas, ¿verdad? Señor, no, yo no lo puedo creer. Es una jornada no muy grata. Dijo el ministro de Trabajo, Juan Castillo, que debería estar contento, ¿verdad?, por esto, durante la presentación de los datos. Cuando pasamos de los porcentajes a colocar números concretos, son más de 40.000 niñas, niños y adolescentes. Sí, es una disparate.
Sí, esa es una proyección que se hace.
Sí,
la
encuesta,
se la proyecta,
claro,
a la población total.
Exacto, ¿verdad? Todo esto es una encuesta, claro, exactamente.
Es una encuesta.
No es un censo, es una encuesta, señor. Una encuesta. 3.000 casos, en 3.000 casos un 10%, no sé qué, tenía esto de los niños que se cocinaban solos y eso. No hay nada para aplaudir. Cada número, cada gráfica es una puñalada que nos obliga a asumir nuestra cota parte de responsabilidad.
¿Dijo eso?
Sí. Es dramático. El testimonio de Castillo es dramático. El escenario no.
¿Cómo estaba Castillo?
No. Estamos frente a un verdadero flagelo y habrá que aunar más esfuerzos con medidas concretas.
Bueno, capaz
que no sabría decirles cuáles son porque no es algo que me corresponda.
Modificar la categoría de la encuesta.
Para revertir esta situación. Yo se lo arreglo en 5 minutos. En 5 minutos. Le cambio. Solo de 5 a 12. De 5 a 12 años. Le bajo. Le saco. Todo lo de la cosa de tarea doméstica tiene que ser más de 8 horas al día. Y le saco toda la parte de eso de la... el autoconsumo, la previsión para el autoconsumo, y nos quedan 3.000 niños. Ya está, ya le solucioné el problema.
Es una forma, pero está bien, hilar más fino, capaz. No eliminar estas categorías, sino categorías nuevas para hilar un poquito más fino adentro. Pero
ahí está, eso, no eliminar eso. Más plata para más estudios, sí. O sea, para estudios más correctos.
Se suma Carolina de Finlandia, nos han escrito, de sí. Nueva Zelanda. De Países Bajos, de Finlandia, de Estados Unidos. Me sumo a la discusión de hoy. Finlandia.
No podemos acostumbrarnos a que estas noticias se repitan cada cierto tiempo en nuestro país.
Pero es la cadencia de las encuestas.
Sí, eso es por el momento que hacen las encuestas, Castillo. No, porque,
no podemos, no podemos acostumbrarnos.
Me sumo a la discusión de hoy desde Finlandia, dice Carolina, sí. En la materia del liceo TET, que tiene un nombre para mí imposible de leer, quizás eso que lo puedo después.
Finlandia imposible.
Que es en español familiarización con el mundo laboral. Adolescentes de 14 y 15 pasan unas semanas en un lugar de trabajo real. A partir de los 16 ya es normal trabajar. Mientras tanto, dice Carolina, desde Nueva Zelanda, no, de Finlandia, perdón. Mientras tanto, de Finlandia, dice Carolina, mi prima en Uruguay siente ansiedad real porque está terminando la uni y nunca ha trabajado, no la culpo, la universidad.
Claro, ya, ¿no?
Dice, sí. Su prima, acá, ansiedad, allá en Finlandia de los 16, es común.
Correcto. Por eso después no pueden salir al mercado laboral porque no se animan, porque abren el mercado laboral y sienten calor, como el horno, como le pasa a la muchacha esta, el testimonio de su madre con el horno, ¿verdad? No me animo a abrir el horno porque da calor. Y bueno, esto es
veremos en una lectura del informe, quizás, obviamente, tiene que haber muchos casos donde...
No, pongamos que hacer campeones durante 12 horas al día se trabaja. Pongamos que sí. Eso...
Hay
se lo puedo,
que no debería
se lo puedo, había que discutirlo igual, pero se lo puedo admitir. Capaz que es trabajar jugando. Aprender produciendo jugando. Producir jugando. Así le podríamos llamar también. Pero pongamos que no. Uno, como tiene la mente abierta, puede aceptar.
Sí,
esa,
capaz que eso está mal.
Prerrogativa de UNICEF. Exactamente. Bueno, está. Listo. Está. Está mal, pero acá no estamos hablando de que están en la fábrica. hablando de hoy, se da mucho más de
interior. La probabilidad de tener la fábrica es muy baja.
Acá es baja la probabilidad.
Muy baja la probabilidad de la fábrica.
Es baja para los adultos, no va a ser baja para los niños. ¿Qué fábrica?
Bueno, acabamos de hablar con gente de una metalúrgica.
Acá terminamos con el origen del trabajo infantil penado y realmente, nocivo, que es la fábrica. Bueno, no puede haber niños trabajando en la fábrica porque no hay fábrica.
Sí, ahí sí. De hecho, acabamos de ver.
Muy poquito, muy poquito. Pero lo importante es que lo desterramos de raíz. Esa posibilidad. Ahora, si el guacho que va a ir a andar a buscarme tres lechugas, ahí, a la vuelta, ya lo ponemos como que trabaja, no.
Dice Marce, mi nieto no quiere venir a casa porque lo hago que lleve la taza a la pileta. Que no venga más.
Bueno, creo que genera un desapego, genera una ruptura familiar. Porque estamos criando...
La falta de trabajo infantil rompió esa familia.
Princesos, señor. Princesos. Son todos princesos ahora. Entonces es un desastre, estamos generando una hecatombe y encima tenemos el visto de trabajo, que va a haber empezado a trabajar a los 13, va, Catillo. O sea, dejémonos de joder, ¿a qué empezaste a trabajar vos, Juan? ¿Y cómo saliste? Y me imagino que se va a autoevaluar de buena forma, va a decir, no, salí bien, soy una persona moralmente perfecta, todo, que han trabajado, y de ella empezó a trabajar a los 13. No rompa los huevos. Bueno. No rompa mal los huevos.
Discutamos esto, Darwin, pero hagamos después la parte del
bebé.
Está envidioso y enojado.
Al final lo que nos están haciendo es eso, ¿verdad? Nos están tocando la próstata a los padres viejos. ¿Verdad? Que no conseguimos que nuestros hijos vayan, nos acompañan al supermercado. Ya no que vayan ellos vino y cigarro, como se hacía antiguamente al almacén, sino que nos acompañen. Me comen a la voz, ¿qué? No consigo que me acompañe al supermercado, o sea, al almacén. Hijo hipotético me acompañe al almacén. Bueno, ¿y eso cuándo lo van a denunciar? ¿Cuándo van a sacar en el INE unos números de eso? ¿Cuándo van a hacer un estudio de hogares de eso? De los niños que no acompañan al almacén, que no hacen nada. Los quiero ver también esos números. No flechen más la cancha.
Bueno, dice que la temporada en Maldonado se ve muchos adolescentes trabajando también, pero no sé, en rubro como supermercado y demás, y restaurantes, no me doy cuenta.
Bien, pero los maldonautas, bien, señor, se van a quedar con todos los maldonautas, ahí tienen, lo van a pasar por arriba los demás, señor, amigo. Vamos a terminar haciendo los chinos. Es increíble, señor. Vamos a terminar haciendo los chinos porque los chinos ponen a trabajar, los 8 años no están trabajando, déjate joder. Y después, gente fuerte.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Presenta Mercado Libre. Darwin tenía esa heladera en sus favoritos desde hace tiempo. Y al saber que eran los últimos días del Cyberfest, no dudó. Hasta 60% off y envíos rápidos y gratis.
Mercado Libre.
Comprá ahora.
No toquen nada.
Darwin, continuamos con usted. Uy, se hizo la
hora.
Iba muy tarde, señor.
Bueno, estaba usted.
Porque nos quedamos...
Castillo estaba desahuciado y usted envidioso.
Porque si los niños trabajaran más, no tendríamos este tipo de problemas, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que hacer todo al final como adulto. Incluso niños tiene que hacer, más niños tiene que hacer, ¿verdad? Y sin embargo, todo lo que se le haga al niño termina siendo en contra de sus progenitores, señor, que no te dejan, es una inversión y no te la dejan monetizar ni siquiera generar algo medianamente positivo de esa inversión y bueno, está. Nadie quiere invertir más en eso. Los resultados están a la vista, señor. Bueno, algunas frases infelices que nos dan felicidad. sí, exactamente.
Le hace Laza Castillo, si sabe.
Bueno, justamente, señor. Vamos con su pareja de ministros afligidos, ¿verdad? Juan Dobles, o a veces Juan uno contra el otro, ¿verdad? Que es Frati. Dijo que se derramen los tanques de leche es una imagen que no nos puede pasar. No hay que ponerse adelante de los tanques de leche, ¿verdad? Claro, otro homenaje de Frati a Mujica, como el de la granja María Dolores, señor, de la chaca María Dolores. ¿Por qué es infeliz la frase? Además de que remite a una serie de frases infelices por su picaresco involuntario, ¿verdad? Que nos hicieron feliz. No a nosotros, sino al pavo elicial que todos llevamos dentro.
Sí.
Porque además lo pone a Frati definitivamente en el campeonato de ministros comentaristas que lamentan las cosas que pasan en el universo del que supuestamente son responsables. En un mano a mano apasionante con Juan Castillo. Sí, es espectacular. De hecho, Castillo había tenido, recuerdo que Castillo fue uno de los que tuvo un comentario, una frase infeliz que nos dio felicidad en este sentido mismo del conflicto latio, ¿verdad?
Sí.
Que dijo, las partes tienen que reflexionar para que no se tire la leche.
Correcto.
Y uno no podía dejar de imaginar a las partes reflexionando, ¿verdad?
O sea, tratar de evitar
que se... que no se tire la leche, claro. Reflexionemos. Una parte y una contraparte tiene que reflexionar, bueno, y de buscar soluciones para que no se tire la leche, ¿verdad? Y entonces, o soluciones anticonceptivas, como usted prefiera llamarle, ¿verdad? Y entonces dice que están en esto, ¿verdad? Los dos, Castillo y Frati, y tienen un duelo hermosísimo que hay que saber disfrutar. Los dos suman puntos semanalmente para el ranking ATPP, que es Autoridades Tomadas por la Pena, ¿verdad? Y que son comentarios de ese tipo de, no, pero mira esto, mira lo que pasó acá. Son Sinner y Alcaraz. Llegan siempre ellos dos a todas las finales del lamento público ministerial, ¿verdad? Han copado esta competición con eso, con este tipo de expresiones permanentes. No nos puede pasar. Inaceptable. Lamentable. Un disparate. No, nos interpela como sociedad. Esta situación no puede seguir. Las partes deberían sentarse a hablar para el tribunal. Todo eso ante sus vistas, digamos, ¿verdad? Y compiten y se tiran la pelota uno a otro y es espectacular. La foto de la escapada de Victoria Rodríguez con amigas a un lugar soñado. Pero eso no es lo que nos importa, ¿no?
¿Qué pasó?
Escuchen, no, porque lo lindo es la frase.
A ver, sí,
la frase.
Sí.
¿Qué necesario es desaparecer? Dice una persona que está publicando las fotos en sus redes para que...
Para aparecer.
Le aparezcan en el celular a la mayor cantidad de gente. A ver si le ponen un corazoncito o le comentan. ¿Qué necesario es desaparecer? Se dice a sí misma. Ahí es donde... Si la inteligencia artificial tuviera algún tipo... de voluntad propia, le bajaría las cuentas, ¿verdad? Sí.
Mirá, acá, ¿te gusta?
Claro, a ver si era tan necesario. Entonces, es una frase infeliz que me hace feliz, además, porque podría ser atribuida a Jabrán, a Saddam Hussein, ¿verdad? Y justifica tanto la huida temprana de una fiesta, sin avisar, el gosteo digital o la participación en una directiva de Baby Fútbol que se reúne 3 veces por semana.
¿Qué necesario es
desaparecer? ¿Qué necesario es desaparecer? Mientras uno juega al póker con plata.
Se la puede adquirir, ¿eh?
¿Qué necesario es desaparecer?
Sí, me gusta mucho.
Bueno, esta es de la vicecanciller Valeria Tsoukassi.
Sí.
Hemos sido víctimas del entrampamiento de esta discusión llamada flexibilización en el Mercosur, que me genera pesadillas.
Y se entiende.
Es toda infeliz esta frase, toda infeliz. Tiene como 4 pisos de infelicidad. Desde el comienzo con hemos sido víctimas, que ya es una frase infeliz que me hace feliz. Ya alguien que empieza diciendo hemos sido víctimas, me dan ganas de pararme y aplaudirlo. Hemos sido víctimas, ¡ah! ¿De qué? Dicho por una burócrata internacional sentada en una agape, de GT, que no ha sido víctima. Digamos que en general no ha sido víctima. Es bastante gracioso. ¿Quiénes hemos sido la víctima? Los uruguayos, los diplomáticos de carrera, los exportadores, las mujeres, los perros, las mascotas. Bueno, entrampamiento es una palabra infeliz, por no decir horrible, ¿no? Hemos sido víctimas del entrampamiento. Pero ella además la sitúa en los últimos 5 años, O sea, es 5 años, digamos. Sí, se supone que antes de que apareciera la llamada flexibilización del Mercosur, el Mercosur era una autopista de comercio sin ningún tipo de trabas ni trancas. O sea, le parece que el entrampamiento del Mercosur, que en general es visto como un entrampamiento en sí mismo, que lleva 35 años de entrampado, y le parece que se debe a la palabra flexibilización, a una sola palabra, que le genera pesadillas. Además de que, pongamos que la palabra flexibilización, que es lo que le molesta a ella, venía a retomar otra que seguramente no le generaba pesadillas, que era la introducida por Daniel Astori, cuando no se conseguía nada, porque así defendía trancado cualquier posibilidad de acuerdo comercial beneficioso que estuviera por afuera del Mercosur, y hablaba de el Mercosur en dos velocidades. Dos velocidades no le genera pesadillas. Solo la palabra flexibilización. Es bastante raro. Tiene como una pesadilla selectiva, tiene. Es una suerte de... Y sí, bueno.
Yo creo que al final es infeliz la forma de decirlo. Creo que le entiendo lo que quiere decir.
Sí, pero bueno.
No.
Eligió muchas palabras.
Yo le entiendo lo que quiere decir, pero me parece tanto infeliz la forma de decirla como el contenido. El contenido, o sea, la única parte que le entiendo es que, claro, como...
Que está podrida hablar de flexibilización.
No, y que lo escucha en la... Eso es lo que le da pesadilla, que lo escucha en la voz de la calle Pou. Ahí la entiendo.
No, no.
O sea, lo que le da pesadilla eso es lo que le da pesadilla.
No digo
eso. Escucha la voz de señora... Escucha la voz de señora Alfa del Rumi Canasta como algo pesadillesco, señor. Es la parte que más entiendo.
No dijo eso, pase a otra.
Pero si no, debe ser por la comida pesada o por la falta de zinc. Debería probar una flexibilización de su dieta nocturna, con perdón de la palabra pesadilleca y entrampamiento. Pero lo que más me impresiona de su diagnóstico es que el Mercosur, supuestamente que era un vergel, hasta que llegó esta voz de vieja alfa de té con escones que dijo flexibilización durante 5 años. No le resulta ni un entrampamiento. No le resulta ni un entrampamiento ni pesadillesco la incapacidad manifiesta para conseguir acuerdos interregionales con algún privilegio comercial. Somos el peor bloque comercial en ese sentido, con distancia. No le genera pesadilla la posibilidad de veto por uno solo de sus integrantes. Una regla que deja al Mercosur matemáticamente propenso al inmovilismo. Tampoco el peso desmedido de Argentina y Brasil le genera problemas, si le parece.
Todo eso también.
No está diciendo, que no a todo eso. Solo está agregando una cosa.
Pero lo que entendí es que a ella le produce pesadilla la palabra flexibilización.
Bueno, pero viene Tabaré, sí, la jaula de oro.
O sea, que empezó con China y en mano a mano, fue Tabaré.
Ni siquiera el declinante porcentaje del impacto que tiene el comercio interregional, que también, que baja, viene bajando, denota que el Mercosur es cada vez más chico. Bueno, pero la palabra flexibilización le genera una pesadilla porque...
El entrampamiento.
Es un entrampamiento. Me parece que el entrampamiento es lo que se hizo ella con la palabra flexibilización.
Eso puede ser.
El senador del Frente Amplio, que habló, ni siquiera registré el nombre, sobre el presupuesto y sobre las críticas de la oposición. Se terminó el tiempo de los Maya Oro. Bueno, otra vez la gallina de los Maya Oro a la casa de Doña María.
¿Cuándo vamos a explicar esto? Ya lo explicamos acá.
Basta, chicos.
A esta altura, los huevos de la gallina de los Maya Oro tienen varicoceles, la verdad. Hidrohuevalia tiene la gallina de los Maya Oro, ¿está? Eso es lo que tiene.
Los arrastra.
Sí, exactamente. Cada vez que usan esa metáfora mal parida, le voy a decir, esa metáfora que ya viene mal parida desde su iniciación por la calle Pou, cada vez que alguien usa esa metáfora, un ciclista se cae y se quiebra la clavícula. ¿Sabían ustedes eso?
Le pasó a Luis Enrique y eso fue
correcto. Exacto. Está directamente vinculado a se terminó el tiempo de Maya Oro.
Que dijo Maya Oro, sí.
Cada vez que utilizan esa, un ciclista se cae. Se rompe la película. En este caso, fue Luis Enrique, las disculpas del caso al PSG. José María Busanello, presidente de la Rañaga, enfurecido con fallo de quita de puntos por incidentes. Al presidente del tribunal lo voy a ir a buscar y lo voy a agarrar a piñazo.
Ah, bueno,
excelente.
Estás infeliz.
Excelente, porque le habían sacado puntos por incidente.
Le van a sacar más puntos.
Claro, exactamente. Y bueno, si ustedes probablemente no lo hayan visto, pero si ustedes vieron el video de los incidentes, el único que cae es el propio Busanello. que es un señor mayor y que cuando quiso ir a separar fue volteado como un viejo de reclamen de Gebral por un gran danés, digamos.
El antes de Gebral, sí.
Exactamente, correcto. Y bueno, como el viejo Fatoruso, hace 35 años de lo tenga la gloria, ¿verdad? Y en ese happy place, para todos los que vimos ese reclamen, bueno, así lo voltean. Entonces a él, al único que voltean el video, le sacan puño y ahora dice que va a ir a buscar al presidente y lo agarra a piñazo. Otra, Julieta Silverberg.
¿Sí?
No fui una niña música, pero si hubiera estudiado música, me dedicaría de lleno a eso.
¿Pero qué haces, repostera?
¿Cómo la frase está rara?
No fui una niña música. Pero si hubiera estudiado música, sí, me dedicaría de lleno a eso. No sé, este es casi como Paco Casal anunciándonos que...
Claro, que era ingeniero, pero...
Sí, era ingeniero. Paco se lo tolero, a Julieta Sliver, sí, no. No, Paco lo puede decir lo que
Paco
quiera.
Paco sí, además quedaba al lado del Francisco.
Claro, que le iba a decir, se iba a recibir de ingeniero, ¿se acuerda? Decía, recibir de ingeniero, iba a ser el mejor estudiante de la historia de la Facultad de Ingeniería y le iba a llevar el título a la madre.
Y iba a seguir de utilero.
Exactamente, mamá, yo quiero ser utilero. No me jodas más. Tomá, acá tenés el título. ¿Se acuerda? Que al final no lo hizo porque, bueno, dale, fue bien.
No le dio.
Pero, pues consiguió trabajo infantil. Empezó a trabajar a los 16, Paco, ¿sabes?
Claro, ¿no? Alcanza piloto.
Bueno, pero más allá de lo infantil, justamente de su pensamiento, ¿no? Que es, no fui una niña música, pero si hubiera estudiado música, me dedicaría de lleno a eso, que es incuestionable, ¿verdad? Y destaca por sobre todas las cosas, esa la parte infantil. O sea, mentalmente sigue siendo esa niña que no estudió música, ¿no? Eso es lo lindo. Me parece, es la parte feliz de este
la que nos hace feliz.
Sí. Pero más allá del infantilismo manifiesto y algo un poco impúdico también, casi obsceno, digamos, ese infantilismo, y del resultado vacío de su frase, ¿qué habrá querido decir, no? ¿Qué habrá querido decir?
Déjela ahí.
Y la pregunta que nos hacemos siempre en estos casos, ¿por qué el periodista habrá decidido destacar esa frase?
Sí, que es el título.
No fui un niño ajedrecista, pero si hubiera estudiado algo, me dedicaría de lleno a la compra-venta de acciones en la Bolsa de Valores. Por ejemplo, más o menos del mismo, tiene algún tipo de déficit atencional un poco superior a la frase, pero va más o menos en el mismo orden. Bien. Mi principal hipótesis de por qué el periodista puso esta frase es el odio. Yo para mí la detestó
el
tanto.
El entrevistado.
Sí, claro, la detestó tanto durante la nota que le destacó la frase más idiota que encontró. ¿No? Hay algo destacable igual en todo esto, que es que esta mujer es argentina y conjugó bien el verbo del condicional. No es menor.
No. Eso no es menor.
A diferencia de la niña música, que sí es menor. Bien. La niña música que hubiera estudiado y se hubiera dedicado de lleno a ello.
Última de las frases que nos hace infelices, que nos hacen felices.
Ah, bueno, tengo una Edition, Venezuela Edition, señor.
Guárdela, la Venezuela Edition.
Ahí, a partir de la presencia de los buques con TikTokers, que ustedes dicen que van a ir a hacer videos de TikTok, señor, que están ahí para hacer 6.000 marines con TikTok.
Claro, la cuenta regresiva de la guerra en Venezuela hace TikTok.
Gustavo Petro dijo que si Estados Unidos invade Venezuela, el país se convertiría en Siria. Un quilombo. Y a Petro le preocupa especialmente porque él pasaría a ser el Líbano, el presidente
claro,
del
se
Líbano.
Se le llena de más. Bueno, no se le llena, ya tiene 10 millones, pero.
Un lío impresionante, señor. No. Y bueno, y aparte Maduro tiene que conseguir armas químicas para poder tirarle a su gente. No es fácil, ¿eh? Bueno, se tiene que recibir de odontólogo. También, ¿verdad? Para terminar este paralelismo, ¿verdad?
Para hacer... Darwin, guarde esa edición, Venezuela.
¿No? Fusiles y misiles para la fuerza campesina, ¿no?
¿Cuál?
Nicolás Maduro. Fusiles y misiles para la fuerza campesina. Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Pero su idea es armarlos o exterminarlos a los campesinos. Ahora se entiende mal lo de Petro. Eso de que se iba a convertir en Siria.
Siria.
Claro, ya la verdad es Siria, porque fusiles entiendo. Ahora, misiles, para mí es tirárselos. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué quiere decir misiles para los campesinos? ¿Se los tira? Que lo bajen de pecho. Eso es. ¿Eh? ¿No?
La seguimos.
¿En
mañana,
sentido descendente o ascendente? Esto la seguimos sigue, mañana. Sigue, estaba lindo.
Estaba lindo, por eso no queremos correr.
Estaba para seguir, amigo. Y ni siquiera llegamos a Fernando Maldonado, CEO de la agencia Soul.
Bueno, mañana lo desarrollamos.
Sí, o Virginia Demo. Esta sociedad está marcada por la hegemonía y la juventud.
Hasta mañana, guarde, guarde.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin vive mirando el reloj porque sabe que el Cyberfest está en cuenta regresiva. Hasta 60% off y envíos rápidos y gratis.
Mercado Libre.
Comprá ahora.